Buenas tardes, vamos a empezar. Bueno, a continuar lo que empezamos el día anterior. Pues bueno, estamos con el tema especial de la contabilidad del resultado en empresas comerciales. Y básicamente, la diferencia con respecto a otro tipo de empresas, pues es que tenemos, en primer lugar, lo que se conoce como el ciclo comercial, desde que compramos de que no hay transformación de producto, y bueno, pues el ciclo es desde que se compran las mercancías hasta que se para a los proveedores. Normalmente se supone que esta es la secuencia temporal. Sobre todo si tenemos, por ejemplo, como fondo de maniobra positivo, ¿no? Generalmente cobraremos antes de los clientes que pagaremos a los proveedores. ¿Vale? ¿Por qué? Porque normalmente el cobro a clientes es al contado y el pago a proveedores, pues acostumbra ser a 30 días o depende de la empresa, pero nunca, en general no es al contado. Luego, otra característica es la gestión de la cuenta de mercaderías. Como contamos como elemento del activo, o dicho de otra manera, las existencias, pues bueno, esto cómo se contabilizaba, pues dependía de si llevamos inventario permanente o llevamos inventario periódico. Entonces, dentro de este control también hay dos maneras de llevar la cuenta de mercaderías, el método administrativo con desglose o método de cuenta única administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Pero vamos a ver, ¿no? El método de desglose, pues, es que nosotros vamos desglosando y separando, por un lado, mercaderías y, por otro lado, lo que es estrictamente la salida de las mercaderías cuando se venden como coste de ventas. ¿No? Entonces, la idea es que la cuenta de coste de ventas no es más que la misma que la de mercaderías, pero funciona otra vez. Lo que entra en mercaderías va a ser salida en la cuenta de coste de ventas. Y finalmente, la fórmula más típica y tópica es, sobre todo si estamos en inventario no permanente, que presupone que se sigue en el plan general contable, pues tenemos que, bueno, tenemos las existencias finales. ¿Por qué? Porque hacemos un recuento, un inventario al final del ejercicio. Bueno, tenemos las existencias finales porque en el asiento de apertura cargamos la cuenta de existencias con las del saldo de la ejercicio anterior. Sabemos lo que hemos comprado, por lo tanto, el coste de las ventas va a ser igual a las existencias finales, las compras y las existencias finales. O dicho de otra manera, lo que tenía al principio más lo que me ha entrado menos lo que me queda. Entonces, lo que me ha salido, en realidad, entendido como coste de ventas. ¿Estamos siguiendo este aquí? ¿Tú también o...?
Bueno, es que la semana pasada no vine.
Bueno, pero más o menos, hecho un
sí,
resumen, estamos centrándonos en el tema de empresas comerciales. Vale. Os han hablado del método de desglose. Hay otro que es el método de cuenta única administrativa, en el cual no se desglosa la cuenta de coste de ventas. Y lo que se está utilizando entonces es una cuenta de resultados directamente, que es margen de ventas. Fijaros, sí que registramos la compra, la entrada, esto es igual en el anterior método, ¿vale? Pero cuando vendemos, utilizamos bancos y contra mercaderías a precio de coste, ya bajamos el stock, prestamos lo que ya no tenemos de nuestro stock inexistente, cuenta de activo corriente, y por otro lado el margen de ventas. En vez de ventas como ingreso y descuento coste de ventas como gasto. Directamente contabilizó el margen. Normalmente la forma más normal va a ser esta. Bueno. Inventario periódico. Bueno, el inventario periódico, como ya hemos comentado, es lo que básicamente, sobre todo a final del ejercicio o a cierre de ejercicio, es lo que voy a hacer, ver qué stock yo tengo en ese momento. Como son las compras, lo que tengo al principio, puedo deducir de aquí el saldo de la cuenta de coste de ventas. Muchas veces también me voy a encontrar que yo no sé exactamente lo que me ha costado. Lo que yo vendo no sé imputar directamente cuál ha sido su coste. Imaginar que yo compro diferentes partidas de coñac. Un día vale 11,2, otro día me cuesta 13,1. La botella estricta, ¿cuánto valía? Pues edición, a menos que lleve inventario permanente, pues no lo sé. Pues aquí está la cuestión de cómo yo imputo el coste de ventas cuando yo hago una compra directa. En general, lo dejo para el final y deduzco el coste de ventas y el inventario. ¿Vale? Entonces, un ejemplo sería este, ¿no? Mercaderías, pues, lo que hemos comentado, el asunto de apertura del ejercicio en el cual cargo la cuenta de mercaderías, que para mí van a ser el saldo inicial. Voy haciendo compras, pam, 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 voy haciendo ventas, pum, 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 y al final, ¿qué me queda? Bueno, pues miro de mercaderías que queda, y fijaros que la variación de mercaderías, pues es la diferencia entre existencias finales y existencias iniciales, ¿vale? Porque yo no puedo hacer desaparecer 300 de golpe, por ejemplo. ¿Vale? Por esto se utiliza esta cuenta puente, que se llama precisamente de variación de existencias. ¿Vale? Si al final hay 2.000, la principal había en 400, la variación de existencias va a ser el saldo. Además es muy sencillo. Una contra el otro, tengo que dar de baja las iniciales porque ya no están. Tengo que dar de alta las finales porque es lo que tengo. Pues ya está. Contrapartida, variación de existencias. El saldo de esta cuenta es lo que me va a dar en cuanto han variado las existencias. ¿Vale? Bien. Ejemplo. Pues bueno, pues aquí sería con el otro punto, ¿no? ¿Eh? Con el margen en ventas, ¿no? Pues también. Margen en ventas, cuenta de resultados, a compras de mercaderías. Aquí paso compras, margen en ventas.
¿Con el método de desglose?
¿Perdón?
¿Con el método de desglose?
No, este sería el. Cuando aparece esta cuenta de margen en ventas. Es el método de cuenta única administrativa.
Ah, vale.
Bueno, pues, fijaros que también es lo mismo. Se utilizo la cuenta esta de variación de existencias para ir imputando lo que va variando. Entonces, valoración de mercaderías. La normativa de valoración que viene en el Plan General Contable nos indica que la mercadería se tiene que calcular, se tiene que incorporar al activo a precio de coste. Entonces, ¿cuál es este precio de coste? Es el que figura en la factura, más todos los gastos adicionales que se producen hasta que los bienes están ubicados para su venta. Imaginaos que yo tengo un almacén central. Ahora se llama central logístico, que era más mono, pero lo mismo, ¿vale? Bueno, pues la compra se recepciona en esa central logística, pero luego al punto de venta voy a tener unos gastos de transporte, unos seguros. Pues, al final ese, el coste va a ser estrictamente la compra más el llevarlo hasta el punto de venta. ¿Vale? Entonces, las compras netas a precio de coste van a ser las compras brutas más los gastos de compras, menos devoluciones de compras, menos descuentos comerciales en compras. Si yo tengo aplicado un descuento, pues lo tendré que reflejar contablemente, con lo cual ya habrá costado menos. No tiene más historia que esto. ¿Vale? Entonces, con las ventas, pues igual. Tendremos que las ventas netas va a ser igual a las ventas brutas, menos devoluciones de ventas, menos descuentos comerciales en ventas. Con lo cual, en este caso, el margen en ventas va a ser ventas netas menos coste de ventas. No tiene más historia. Entonces, un ejemplo de ciclo contable, pues tendríamos este de aquí. En una empresa comercial. Fijaros, tenemos balance inicial a 1/1/2006, tenemos esto, mercaderías, bancos y capital social. Y nos relaciona toda esta serie de operaciones. Compras de mercaderías, esto que va a crédito, esto que va a ser. Es el proceso de identificación. Compra de mercaderías a crédito, ¿esto qué es? ¿Proveedores cuál? Bueno, primero, ¿proveedores a dónde va a ir? ¿A la derecha o a la izquierda?
A la derecha.
Por lo tanto, ¿a la izquierda qué pongo? Me dice compra de mercaderías.
Pues comprar mercaderías.
¿Y eso qué es? ¿Y qué va a ser? ¿Qué tipo de cuenta? ¿Activo o gasto?
Gasto.
En principio va a ser un gasto, ¿vale? Lo que ocurre es que en este caso yo no puedo, no lo voy a considerar un gasto.
¿Es a crédito?
No. Porque de momento yo he comprado, lo he vendido.
No.
Por lo tanto, es esto que yo tengo, no es un gasto. ¿Vale? Siempre hay esta posibilidad de error. Yo cuando voy a pasar gasto es cuando yo venda esas mercaderías. Y lo que yo no vendo queda en el stock. Entonces es un gasto, ¿eh? Algo que yo tengo y podré vender. ¿Eh? Por tanto, es un activo. Más o menos líquido, más o menos obsoleto, pero no es un gasto. Con lo cual, esto va a ser activo, mercadería. Pasivo corriente, también es activo corriente, ¿vale? Compra furgoneta, transporte 8.000, paga la mitad con cheque bancario y el resto a 3 meses. ¿Esto qué es?
No.
¿Sí? La furgoneta, activo de qué tipo. ¿Corriente o no corriente?
No corriente.
Vale. Y más correctamente dicho, ¿qué tipo de activo es? Bueno, eso es detalle, pero ¿qué tipo de activo no corriente es?
¿Cómo?
Componentes del activo no corriente.
Típicamente el activo no corriente de cuentas son.
¿O qué grupos de cuentas son? Vamos a tener, por un lado, el
lo que se conoce como un inmovilizado, ¿no?
¿Vale? En este caso, como es algo tangible, se conoce como un inmovilizado material. Lo voy a tener el inmovilizado inmaterial. Típicamente, pues, marcas, patentes, todas estas cosas. Luego, por otro lado, voy a tener inversiones financieras a largo plazo. Básicamente, estos son los tres grandes elementos. Luego puede haber uno, pero que con las últimas reformas es un poco más polémico, como podría ser con el tema de gastos activados. En el caso, por ejemplo, de puedo tener aquí, podría ser, por ejemplo, una concesión administrativa.
¿Concesión administrativa?
Sí. Pagas un dinero,
sí.
Y eso es una concesión administrativa a 20 años para el mercado de la gestión de las aguas Ter Llobregat y que lo van a llevar al Supremo y cosas de estas. Pues con concurso público y una concesión administrativa, un servicio público prestado por una empresa privada. Es una concesión administrativa. Tiene un valor, pero es un intangible. Evidentemente se amortiza también en 10 años, igual a la duración de esa concesión. ¿Vale? O por ejemplo, la escapa del casco, el depósito ese de gas, de reservas. Una concesión administrativa de 10 años. Pues eso. ¿Vale? Bien, compra de mercaderías por transferencia bancaria. Pues nada, otra vez, ¿no? Compra de mercaderías, activo corriente y además por transferencia bancaria, pues se toma a bancos. A venta de mercaderías por 30.000 euros, cobra con cheque bancario, pues va a ser. Contamos bancos. Mercaderías sería efectos a cobrar, los comerciales a cobrar, porque un cheque hasta que no lo cobro. Si está sin fondos, esto no es Estados Unidos, bastante más. Laxo el tema, pues, bancos, que ahí sería un poco más completo, pero para simplificar, bancos, actividad corriente, a venta de mercaderías, pues eso, a ingresos, comunitas, después, pues, cuenta de resultados, ¿no? ¿Vale? Compra mobiliario por importe de 7.000. Paga por banco, pues esto sería
mobiliario,
activo no corriente, inmovilizado material, a paga por banco, pues a banco. Entonces, paga por banco teléfono, esto es gasto. Y paga por banco nómina, gasto. Esto sería salarios y estos serían gastos corrientes, ¿no? La explotación. Y me dicen que hay unas existencias finales de 140.000. Por lo tanto, de entrada, lo primero que voy a tener que calcular es las compras, ¿no? O sea, ¿qué ha salido de ahí? Yo tengo las compras Fijaros que el saldo final es 140 igual a 100 más las compras que son 5, 15, 5, 10, 15,
17, 20.
No,
solo es una mercadería.
Ah, vamos.
¿No? Sí, ¿vale? Y más variaciones existentes. Lo que nos cuadra, por lo tanto, la variación de existencia sería igual a 5.40 menos 100 menos 15, por lo tanto, es igual a 20. Y esta variación de existencias, esta, es lo que va, dependiendo de donde me quede, va a cuentar resultados de existencias, ¿vale? Pues puede considerar un ingreso o un gasto, dependiendo de donde me quede. Claro, aquí me aumenta el activo, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, si me aumenta el activo, la variación de existencias tendrá que ir aquí al lado, como si fuese un ingreso a la vez, para que me cuadre todo. ¿Vale?
Eso es menos.
O sea, fijaros, ¿no?, que un aumento de existencias, la cuenta de variación de existencias me prorrogó con un ingreso. ¿Vale?
Ay, es menos, ¿verdad? 100 más 15, menos. 100 menos, claro. ¿Eh? En la fórmula de 100 más 15, menos, no más.
No, yo simplemente he despejado, sí. 140 es igual a 100 más 15 más variación de existencia. Por tanto, la variación de existencia es igual a 140 menos 100 menos 15. Sí, yo lo que tengo es igual a lo que tenía. Más lo que ha entrado, con la variación, que me ha variado. Por lo tanto, la diferencia es 140 menos 100 menos 15, 25. O sea, esto que yo utilizo para, si no, dale la vuelta. Lo que yo utilizo para que me cuadre, pues me llamo variación de existencia, ya está. ¿Vale? Porque no me ha variado 100 menos 140 menos 100, porque me he comprado 15. Por tanto, la variación neta es de 25. No de 115. Perdón, no de 40. ¿Vale? Esta es la gran diferencia. ¿Vale?
Completar la ecuación. Es para completar la ecuación, luego tú despejas el valor.
Claro.
Lo pasas, ¿no? 140 menos. Si no, antes era 25. Entonces se queda 25, ¿no?
Bueno, ya está. Pues eso se le llama la variación de existencias. Lo que me ha variado, ya está. De más ni menos. ¿Vale? Pues, si lo queréis ver, lo tenía puesto en un Excel. Esto os aconsejo que hagáis los ejercicios del libro, porque todos estos conceptos sean muy claros si lo practicas. Si no, pues, a la que entres con algunas cosas un poquitín especiales, como es esto, tratamiento de existencias, suena un poco raro.
Esto es pasas. Ahora lo va a poner. Es como, en vez de llamarlo VA, llámalo X. Sí, sí, ya, ¿no? Deja así hasta y tienes el valor.
¿Qué parece que queda un poco raro? Aquí tiene el... No tienen instalado el extremo, por lo que parece. Está de error. Ah, me parece que sí que está el extremo, pero... Pues, capítulo 6, ¿vale? Mirad. Es esto de aquí. Esto es lo que os aconsejo que hagáis. ¿Vale? Entonces, fijaros. Asiento de apertura, pues 100.000 existencias, mercaderías, 40.000 bancos o capital social. Compra mercaderías de crédito, lo que hemos dicho. Compra mercaderías a proveedores. En los cortes, una parte ha contado, la otra a tres meses, pues a proveedores de movilidad. Como no me dan la fecha, o sea, se queda de alguna manera, ¿vale? Compra de mercaderías ha contado, 10.000 a bancos. Compra de mobiliario, 7.000 a bancos. Gastos de suministros. ¿Vale? Pues esto. Gastos, suministros a bancos y gastos sueldos y salarios a bancos. ¿Vale? Lo cual en total. ¿Vale? Fijaros que aquí compruebo que todo cuadre, pues vale, ya está. Entonces, al final, el asiento de cierre, de regularización, que lo vimos en el tema anterior, pues tendré que regularizar el saldo de existencia.
Perdón, ¿esto lo tenemos en alguna parte?
¿Eh?
¿Esto lo tenemos colgado en alguna parte?
No. No. Os aconsejo que hagáis el esfuerzo de hacerlo.
Vale, ya está, lo
vamos. Porque si no practicáis, sí, no os va a salir. ¿Vale? Entonces... Suma 200, intentar hacerlo. Tenemos el foro de las asignaturas. Si alguien tiene alguna duda o algo, os encalláis, abrís consulta y yo responderé. Porque no lo tengo detallado, como he dicho. ¿Vale? Entonces, regularización. Bueno, pues tengo que calcular la variación de existencias y existencias finales. Primero, doy de baja las existencias iniciales, porque esas ya no están. Contra cuenta variación de existencias. ¿Vale? Fíjate que incluso va a salir automático. ¿Vale? Y luego, 140.000 las existencias finales contra variación de existencias, 140.000. Luego, determinación del margen de ventas y gasto de compras de mercadería, pues tengo 30.000 ventas de mercaderías, variación de existencias contra margen de ventas, que es lo que me queda, 70.000. ¿Vale? Y por otro lado, tenía tenía venta de mercaderías por 30.000.
¿Somos el mayor de la mercadería?
¿Vale? Por un lado, o sea, yo tengo, estas son las ventas, ¿no? Ventas más la dirección de existencias, ¿vale? Contra más 20 ventas. Y luego, por otro lado, las compras de mercaderías, que han sido 15.000, ¿de acuerdo? Contra margen en ventas. Con lo cual ya del saldo de margen en ventas ya lo tengo, ¿eh? Por la diferencia, por el saldo de la cuenta margen en ventas. Gastos, ejercicios a resultados, al resultado de ejercicio contra gastos, y elimino estos gastos de aquí. Estoy calculando el resultado del ejercicio, también ya lo hemos visto. Fijaros que de un enunciado tan sencillo, aquí ya hay material para poder practicar. Con lo cual, margen de ventas a resultado de ejercicio. Con lo cual yo voy recogiendo en resultado de ejercicio tanto el margen, que es la diferencia entre ventas y compras, de alguna manera, que aquí está, ¿vale? Y ya tengo el resultado del ejercicio que me quedará saldado. Con lo cual, el asiento de cierre es saldo todas las cuentas de pasivo contra cuentas de activo. Y fijaros que este resultado de ejercicio, 49.500, pues es 55.000 menos 5.500, que son 49.500. ¿Vale?
Pero esto lo debemos hacer cuando nos pidan con la cuenta única de administrativa.
Pues no, cuando os dan el... Esto tiene relación con este enunciado. Nosotros nos dicen esto y nos piden pues, contabilizar y sacar el resultado. Pues yo, en base a esto, ya ni me lío. ¿Cómo lo hago? Pues de esa manera.
Ya.
Ya está. Incluso ni hace falta la ecuación. La ecuación me va saliendo de alguna manera. Fijaros que aquí, yo siempre cuando incorporo algo, yo voy reconociendo, pam, pam, en mi diario, pues el diario, compras, proveedores, ¿vale?
¿Podríamos hacer el mayor de la compra de Valencia?
Perdón, este es el balance que me queda, final, cierre, ¿vale? Y tú me pides el mayor de...
Hacerlo, nosotros.
Hacerlo, eso, hacerlo.
Claro,
o sea, a ver, el mayor de qué cuentas, identificar y las sacas.
Es que en realidad las...
O sea, ¿tú de qué cuenta quieres hacer el mayor?
Solo de mercadería.
¿Eh?
Solo de mercadería.
De mercadería.
Es muy sencillo hacer las... Pero yo tengo un poco de confusión en mercadería. En la variación.
No, fíjate, aquí está la... O sea, yo voy reconociendo compras, ¿vale?
Empiezo con...
Entonces yo aquí, fíjate, que aquí, esas compras las elimino cuando estoy haciendo el cierre contra una cuenta de trabajo que es margen de ventas.
¿Vale?
En este caso está utilizando el método de la administrativa única. ¿Vale? Bueno, o sea, fíjate que no... O sea, entonces se está utilizando esta. Y también se está utilizando, o sea, fijaros, con respecto a la cuenta de resultados, utilizo el margen en ventas. De alguna manera estará recogiendo el coste de ventas. Y los movimientos, esto es movimientos de la cuenta de resultados. Y los movimientos del activo de existencias van contra variación de existencias, que también forma parte del resultado del ejercicio.
Ah, pero este es el asiento de regularización.
Sí. Bueno, antes de ejecutar el asiento de cierre, tengo que regularizar, tengo que hacer el cálculo de los resultados. O sea, fijaros, las variaciones en stocks, en activo, va contra variación de existencias, ¿vale? Y las variaciones de compras va en margen en ventas, pero que al final todo va contra resultado de ejercicio. ¿Vale? Tanto el margen de ventas como este saldo de aquí. Fíjate que de alguna manera yo recojo la variación de existencias más las ventas contra margen de ventas y de aquí le quito las compras como gastos. Entonces el resultado que afecta al resultado del ejercicio, pues es lo que me quede de saldo en resultado del ejercicio. Fijaros que voy a... ¿Vale? Aquí va margen de ventas y luego margen de ventas, paso su saldo a resultado del ejercicio. ¿Vale? Intentarlo hacer, si tenéis dudas, bueno, resolvemos. Este es un ejercicio importante para que empecéis a sacar un poquitín de... Bueno, esta es una, el coger la práctica de estas cuentas puente, que al final no lo dice el mismo plan general contable. Me va a decir, a ver, compra de mercaderías, pues se abona aquí, se carga ya. O sea, es que tampoco... Pero hay que tener un poco la idea conceptual clara a esto. ¿Vale? Entonces, pues visto el resultado en empresas comerciales. Vamos ahora al capítulo 7. Volveremos al tema este de mercaderías cuando hablemos del marco no conceptual, del marco normativo en cuanto a valoración y cómo se valoran las existencias, que ahí aún no hemos llegado. Es la segunda dificultad añadida. Una cosa es compras y ventas, pero otra es la valoración en sí, porque aquí ya está hecha la valoración, Existencias finales, 140.000, bueno, vale, me lo creo y hago acto de fe. No. Esta valoración es en base a unos criterios que veremos más adelante, ¿vale? Entonces... Vamos al tema 7. Insisto, el marco legal siempre lo podéis obtener y os aconsejo que os lo descarguéis.
Desde
2008, ¿no? 2007. Pero, fijaros que si Wikipedia, que si plan de cuentas de contabilidad de plangeneralcontable.com,
no.
Al BOE. Esto es el plan general contable. Lo otro son ayudas, son lo que queráis, pero esto es lo que manda. Lo oficial, ¿vale? Aquí está todo, ¿eh? O sea, luego, si es una pyme, Hay un plan general contable que me parece que es del 2008-2009 de pymes.
Sí.
¿Eh? Bueno, pues en vez de este, me voy al BOE y me lo bajo. ¿Eh? Esto es lo que, el marco normativo. O sea, si hay alguna duda, aquí está todo. Entonces, fijaros que aquí, que ahora estamos haciendo en realidad un cierto recorrido. Fijaros, marco conceptual de la contabilidad, pues esto es el tema 7 y 8. Pero lo que os quería ver, enseñar. Aparte de los principios contables y todo, pues al final vamos a tener también, como veis, es corto y conciso, ¿eh? Lo digo con algo digo.
¿Solo vende? ¿Solo vende en el libro?
Pues lo tienes ahí en el publicado gratis. Luego hay libros de plan general de contabilidad, pero lo que siempre recomiendo si vais a hacer contabilidad es los típicos libros de que está todo que está explicado, pero en formato libro. Lo que ahora quiero yo ver, señores, bueno, primero, la formulación de las cuentas anuales, balance, activo, cómo se conforma, pero además es que ya te dice qué número de cuentas va, qué partida y todo. O sea, está todo normalizado. Patrimonio neto y pasivo, todo
lo tengo. Al final te lo aprendes.
No, y te lo aprendes, pero también está el programa. O sea, hay programas informativos de contabilidad que le das a la tecla y ya está. Entonces, lo que os quería enseñar ahora, aparte de estos estados contables, todas las masas estas, veis la cuenta de pérdidas y ganancias también, que va cada una, códigos, etcétera. Pues incluso aquí, fijaros el cuadro de cuentas, bueno, como propuesto, que no es obligatorio, pues aquí ya lo tengo todo normalizado y programado, con los códigos famosos, que eso no hace falta aprenderlo, ni muchísimo menos.
Es una pregunta, ¿no es necesario un examen? No.
No, pero no hace falta. O sea, no. A ver, lo único que tienes que saber es si esa cuenta es de activo, de pasivo, no corriente, corriente, o sea, o es de resultados. O sea, ¿en dónde se ubica dentro de qué naturaleza de cuenta es? Entonces, fijaros lo que yo os decía. Capital se abonará por el capital inicial, por los resultados positivos capitalizados, se cargará a la cuenta 129, o sea, está todo. Si vamos aquí a ver a patrimonio neto, ¿no? Que es un poco más complejo. Subvenciones, provisiones. Estoy buscando algo de activo para que lo veáis, o sea, cómo va esto. Bueno, mirad, el intangible, ¿vale? Fondo de comercio, concesiones administrativas, lo que comentábamos. Gastos efectuados para la obtención de derechos, de investigación y de explotación, otorgados por el Estado o otras administraciones públicas, o el precio de adquisición de aquellas concesiones susceptibles de transmisión. Su movimiento es el siguiente: se carga por los gastos originados para obtener la concesión o por el precio de adquisición, con abono generalmente a cuentas del subgrupo 57. Ya está. Y se abonará, que es cuando se da de baja, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a cuentas 670. Propiedad industrial, bueno, pues también pam. ¿Vale? Bueno, generalmente al subgrupo 57 sí pago al contado. Si hay otro método de financiación, pues por ahí, por otro lado irá. O, por ejemplo, compro mobiliario, 216. Va a la cuenta 216 en mobiliario. Bueno, pues aquí que nos dice. Mobiliario material, Equipos de oficina, con excepción de los que figuran en la cuenta 217, que es temas de ordenadores. Pues ya está. Pues como aquí no me dice nada, porque los movimientos. Fijaros, las cuentas de este. Aquí nos dice su las cuentas de todo este subgrupo, pues ya nos dice, su movimiento en el siguiente se cargarán por el precio de adquisición o coste de producción o por su cambio de uso con abono, generalmente a cuentas de los subgrupos 22 o 57, a la cuenta 713 o en su caso su cuenta es del subgrupo 23. Pues nada, ¿vale? Ya está, fijaros que es. Y se abonarán por las enajenaciones y a cuentas de estos subgrupos o, en caso de pérdidas, a las 67. ¿Cuál es esa 22? El grupo 22 que nos dicen, pues son inversiones inmobiliarias y es algún caso especial. No. Fijaros que no hay, y siempre lo mismo, pam, se carga, se abona, se carga, se abona. No tiene más historia. Este es el famoso plan general contable. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en compras, fijaros en existencias, que es el grupo, mirad, existencias, mercaderías, comerciales, 300 y 301. Figuran en el activo corriente, sus movimientos oxidantes se abonarán con cargo al 610 de existencias iniciales al cierre del ejercicio y se cargarán. Existencias de final de ejercicio para abono a las 610, o sea, contra esta cuenta. ¿Vale? Y la 610, ¿cuál es?
¿Y esas cuentas de variación de mercaderías está ahí?
Sí. Ah, vamos a verlo, vamos a verlo. La 610, ¿cuál es? Bueno, nos dice que va contra la 610. Pues vamos a ver cuál es la 610. Sí, fijaros, variación de existencias o de mercaderías. Ya está, yo sé cómo, pero fijaros que está todo ya programado. ¿Vale? Bueno. Entonces, esto es el famoso plan general contable. Entonces sí que hay libros que nos resumen en formato libro, pues estos movimientos que son de bastante utilidad como resumen. En vez de ir ahí y buscar, porque estos son muchas páginas, probablemente también hay libros que está más aclarado, más sencillo. Libros del plan general contable. Luego, si tienes que hacer movimientos un poco complejos, como pues hay algunos libros ya más de contabilidad. ¿Vale? Vale, pues vamos al. ¿Qué hora es? Pero bien, vale, perfecto. Vamos a por otro, al tema 7. Ah, este no es. Este es el de transparencias del profesorado, del equipo docente, que es tan bueno o mejor que lo que yo tengo preparado, pero bueno. Ya que me lo he currado, pues os ofrezco mi versión. La que vale para el examen es esta, ¿eh? De todas maneras, insisto. Bueno, marco legal de la contabilidad en España. Lo que hemos comentado. De entrada ya hemos visto el marco legal. El BOE, el plan general contable. Todo lo otro, pues muy bonito, pero es eso. ¿Vale? Que han habido, por ejemplo, si es una muy grande empresa, si son grupos empresariales grandes, también quedan afectados por leyes de sociedades de capital, y bueno, ahí hay una contabilidad bastante más compleja, pero no todo. ¿Vale? Bueno, evolución histórica normativa contable en España, os lo leéis, es curiosidad, pues la cultura nunca sobra. Entonces, plan general contable. Aparte de lo del BOE, ¿cuál es su estructura? Su estructura se divide en cinco partes, marco conceptual de la contabilidad, normas de registro y valoración y cuentas anuales. Estas tres partes son obligatorias. Sí o sí, se tienen que cumplir. Y luego, el cuadro de cuentas y definiciones y relaciones contables, eso que hemos visto que nos facilita la vida, eso en realidad es voluntario, no es obligatorio. Yo podría llamar a enumerar la cuenta de clientes, pues 527. Para luego vaya yo. ¿Vale? Pero no es obligatorio, insisto. Pero vamos a ver cada uno de estos elementos cómo se estructura. Primero, el marco conceptual de la contabilidad. Bueno, pues primero, la contabilidad. Las cuentas anuales. Es este componente de aquí, luego veremos qué es. Su objetivo es que, sobre todo, que reflejen la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados de la empresa. Y que sean claras. Claras quiere decir que se puedan entender. Entonces, requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales debe ser relevante, útil para la toma de decisiones y fiable. Por lo tanto, libre de errores materiales y tiene que ser neutral y sin riesgos, sin sesgos. Fijaros que por esto, para evitar esos errores materiales, pues una de las herramientas, yo encuentro que es un gran invento, pues es el sistema de doble partida que siempre tiene que haber cuadre. Bueno, ahí ya te ahorras muchos errores. Y luego también otro principio debe ser, o cualidad, es su comparabilidad en espacio y tiempo. Es por ello que en los estados contables, por ejemplo en el balance, se pone el ejercicio y el ejercicio anterior, para que ya de un golpe de vista se pueda comparar. ¿Vale? No tenemos los principios contables. Entonces, estos principios contables, en caso de conflictos, de contradicción entre aplicar uno u otro, ¿cuál prevalecerá? Pues aquel que mejor conduzca que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio permitirá tener resultados para la empresa. Pues eso. ¿Vale? Entonces, tendremos también, nos define este marco, qué elementos conforman las cuentas anuales, qué criterios de registro o reconocimiento contables se utilizan, criterios de valoración y principios y normas de contabilidad. Principios contables. El primero y el que está absolutamente arriba de todo es el principio de empresa en funcionamiento. Se supone que la empresa está funcionando y que tiene además vida infinita, que continuará, no que este año se mude. Luego, el principio del devengo, ya lo vimos, el principio de criterio de caja. En contabilidad se utiliza el principio del devengo. Luego, se tiene que cumplir el principio de uniformidad. Adoptado un criterio, se tiene que mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque si no, uno de esos requisitos que era la comparabilidad, pues ya no se nos esfuma. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplo, si yo aplico un criterio de amortización, lo tengo que mantener a lo largo del tiempo.
Si cambia, se debe certificar en la
memoria. Y si se alteran los supuestos, se va a costar en la memoria, indicando la diferencia cuantitativa y cualitativa de la variación entre las cuentas anuales. Si pues tendría que dar una previsión de eso en qué va a afectar para poder comparar las cuentas que tenía bajo un criterio y las que paso a tener bajo otro criterio. ¿De acuerdo? Y el principio de prudencia. Básicamente esto consiste, fijaros, en la forma en cómo contabilizamos ingresos y gastos, en cómo aplicamos el criterio del devengo. Bajo el principio de prudencia, los gastos, oye, como va a suponer un perjuicio, yo los contabilizo. Yo conozco que puedo incurrir en un gasto. Caso típico de prudencia, las provisiones. Las provisiones son gastos, nunca ingresos. Los ingresos, hasta que no se realizan, no se contabilizan. Mientras que las presiones o gastos o cosas que puedan, suponer pérdidas, sí que se contabilizan, aunque no sean reales y solo sean potenciales. Yo preveo que, bueno, el caso de Volkswagen, con todo el tema de las emisiones y toda esa estafa que tenían montada, bueno, pues la misma Volkswagen ha contabilizado, ha provisionado para poder hacer frente a gastos judiciales, demandas y demás. Aunque aún no es real, es potencial, se contabiliza. ¿Vale? Los beneficios no. ¿Eh? Para los beneficios, pájaro en mano. Para las pérdidas, aunque esté volando, yo lo pido. ¿Vale? Principio de no compensación. ¿Eh? Ello quiere decir que no se pueden compensar partidas. Decimos lo que estamos siempre contabilizando o teniendo en cuenta son los saldos entre activo y pasivo, pero no compensarlos entre ellos. Y luego el principio de importancia relativa. Lo que siempre he dicho, pues, por ejemplo, del tema de no hace falta registrar cada ticket de la barra del bar. Pondrá al final del día, caja, etcétera, número de tickets, en todo caso. Elementos de las cuentas anuales. Pues tenemos activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos. Depende de las definiciones, porque ya lo hemos visto. Entonces, registro contable de los elementos de las cuentas anuales. Bueno, pues primero, los activos deben reconocerse en el balance cuando sea probable que de ellos la empresa pueda obtener beneficios económicos en el futuro. Dicho de otra manera, un activo es algo, hablando en el lenguaje más sencillo, que puede generar ventas en el futuro. Si no sirve para generar ventas, eso no va a ser un activo. Es otra cosa, pero nunca puede ser un activo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si va a generar ventas, pues algún beneficio o pérdida lo voy a tener. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pasivos. Deben reconocerse cuando sea probable que a su vencimiento y para liquidar la obligación deban entregarse o tenerse a recursos. ¿Vale? Imaginemos que la deuda es condonada, que hay una quita, bueno, pues ya no será pasivo, desaparece. Ingresos, lo que hemos dicho antes, ¿eh? Cuando gastos, pues cuando disminuyan los recursos. Criterios de valoración. Es una cuestión bastante importante. Yo, ¿cómo valoro un elemento de una cuenta? Bueno, pues hay diferentes criterios. Nos marca el plan general contable, ¿eh? Hay el criterio de coste histórico. Por ejemplo, en el caso del activo, se va a valorar a su precio de adquisición o su coste de producción. Es un coste histórico, es un precio histórico. ¿Vale? Fijaros que solo voy a tener cambios de valor, y ahí hay una literatura y una complejidad bastante grande, ¿no? En el caso de inversiones financieras. Así que hay todo un follón de valoración y todo. Si la empresa tiene, pues, una parte de inversiones financieras en bolsa, por ejemplo, bueno, cómo se valoran y todo, etcétera. Hay normas específicas. Pero en general, si no, sería cuando yo compré las acciones y ahí se quedan. No se modifican. Esto es lo que quiere decir este principio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Te digo, hay una especial normativa en temas de inversiones financieras. Pasivo. Bueno, pues es el valor que corresponde a la contrapartida recibida a cambio de incurrir en la deuda. Entonces, en este caso se utiliza el valor razonable. Perdón. Que se correspondió en su momento. Entonces, valor razonable, otro criterio valorativo, es el importe por el que puede ser adquirido un activo o liquidado un pasivo entre partes interesadas. Esto normalmente se comparará con cuestiones como valor de mercado. ¿Vale? Valor neto realizable, Por ejemplo, esto del valor razonable, imaginaros que yo compro una empresa, igualmente un traspaso. Bueno, pues yo valoro los activos de esa empresa, su valor razonable en base a qué. Si son activos, en base a su potencial generación de ingresos. Y el resto, la diferencia entre lo que yo acabo pagando, porque no sé qué si la cuota de mercado, o sea, las típicas películas que me va a vender que me vende la empresa, pues va a ser fondo de comercio, no va a ser el valor razonable. Esto es lo que quiere decir esto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto es típicamente, si algún día hacéis valoración de empresas, se aplica este principio de valoración, el valor razonable. ¿Vale? El otro es fondo de comercio y ya si es un exceso. ¿Vale? Valor neto realizable se va a aplicar solo a los activos. Es el importe que se puede obtener por su valor, por su venta en el mercado, siendo los costes estimados necesarios para su venta. Otros criterios de valoración, pues el criterio de valor actual, que es el inverso del valor futuro. Valor futuro, pues es el tema de la capitalización de una renta, el interés compuesto para entenderlo. Pues el valor actual es, en vez de capitalizar, llevar al futuro, es algo que yo preveo en el futuro, por ejemplo, flujos de caja futuros, pues los actualizo. Rentas futuras, que tengo un bien que preveo que lo voy a poner en alquiler y me va a generar durante 10 años unas rentas de alquiler, ¿cuánto vale? Lo tendré que valorar a su valor actual de esas rentas futuras. ¿Está claro un poco el concepto? Es el concepto de interés compuesto, pero al revés, llevado al muerto. Interés compuesto es lo que yo tendré al final de capitalizar durante 10 años a un determinado tipo de interés. Valor actual es a un tipo de interés supuesto, pues esos flujos futuros, ¿cuánto valdrían hoy? ¿Vale? Una operación matemática, no tiene más historia. ¿Vale? Por lo tanto, bajo este criterio, el activo, un activo va a ser el importe de los flujos de efectivo a recibir en el curso normal del negocio actualizado, un tipo de descuento adecuado, lo que os comentaba. Yo si tengo un activo que su renta, que lo que me va a generar a mí va a ser costos de alquiler. El valor de ese activo va a ser eso. ¿Vale? Pasivo, pues justo lo mismo, pero al revés. ¿Vale? Coste amortizado, pues es cuando estoy valorando instrumentos financieros, activos o pasivos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el tipo de interés efectivo? Pues, por ejemplo, el famoso TAE. El famoso TAE es un tipo de interés efectivo, que es el tipo de actualización que iguala el valor en los libros de un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento. Magnífica definición, que se entiende poco, pero hablando en plata, quiere decir que en ese cálculo de interés no tan solo es lo que a mí me renta o el interés que a mí me cobren, sino también las comisiones que me cobren, los estudios, etcétera, todo eso se incluye en el TAE. Y al final, como se actualiza, pues yo puedo calcular su equivalente, que en realidad me dicen un 2, pero yo acabo pagando como si me cobrasen un 3, que esto es el TAE. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Y al día siguiente, pues ya acabaremos este primer marco conceptual y continuaremos con el siguiente. Intentar, insisto, hacer. Gracias.